see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound.
Europa se desangra porque no tenemos recambio demográfico. Cada vez hay más dificultades para que los jóvenes se asienten, tienen más temor a tener hijos, hay un incierto horizonte económico y una cultura que no apoya a la familia. Y, entre tanto, el número de abortos es llamativo en todo el continente. En España tenemos cifras vertiginosas. Por ejemplo, 2012, el año que tuvo lugar más abortos, digamos, de los más cercanos en el tiempo, se produjeron 114.000. Es una barbaridad, porque si vamos sumando 114 más 114 a 100.000 por año, pues nos podemos imaginar la de vidas y la de personas que nos podrían acompañar. ¿Cuántas inteligencias había señeras entre todos estos niños? ¿Cuántas sensibilidades? ¿Qué hubiesen podido aportarnos desde el punto de vista social, familiar, de convivencia, emocional? En estos momentos está consolidada la cifra de abortos en España en 90.000 casos al año, el 84% en centros privados, y Cataluña está a la cabeza de toda esta secuencia. Evidentemente, en casi ningún caso se puede aducir un riesgo grave para la vida de la madre o un problema como una violación. Un 5% de los abortos son por estas cuestiones y un 3% por anomalías del feto, que aún así moralmente son bien discutibles, porque ¿por qué tiene un discapacitado menos derecho a vivir que otro que esté íntegro desde el punto de vista físico? 9 de cada 10 abortos se realizan a petición de la mujer. Bueno, la pregunta es cómo hemos podido normalizar esto, porque yo creo que incluso los partidarios del aborto reconocen, si tienen sensibilidad, que hay una herida grande que se produce en el corazón de la mujer y que sería hermoso poder revertir estos datos, de tal modo que no se produjesen embarazos no deseados y que los niños que no es posible educar fuesen entregados a otros padres. Conocemos montones de casos, por ejemplo, de amigos que se marchan a la India, a Sudamérica en busca de hijos, en caminos inciertos. Y mientras tanto, vamos al quirófano a eliminar vidas en curso. En Estados Unidos está pasando algo curioso, y es que la insensibilidad y la indiferencia están siendo sustituidas por una preocupación, una pregunta social sobre el tema del aborto. Y nos interesa este cambio. ¿Cómo es posible que enormes multitudes, millones de personas que consideraban el aborto un derecho progresista fabuloso, de repente comprendan el drama que hay detrás, el dolor que queda en esa mujer, la circunstancia social que oculta, etcétera? Vamos a hablar de esto porque se ha hecho en España un congreso en el que han hablado los protagonistas de este cambio. Tú fíjate qué cosa tan interesante. Han venido profesores norteamericanos, fundamentalmente, de todos los ámbitos, legales, médicos, científicos, y se han juntado en el Salón de Grados de la Universidad San Pablo CEU. Hemos buscado denodadamente alguno de los ponentes que hablase español y nos hemos encontrado con un protagonista que ha sido tan amable de acercarse hasta el estudio. Es don Alejandro Bermúdez Colorado, que es peruano de origen, pero norteamericano de nacionalidad, y que allí en los Estados Unidos vive y trabaja. Don Alejandro Bermúdez, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde vive usted? En Denver, creo.
Vivo en Denver, sí. Una de las ciudades más bonitas al pie de las Montañas Rocosas.
Y mañana empieza este congreso, ¿verdad? Sobre cómo hicieron ustedes para revertir. Es una pregunta que nos hacemos nosotros aquí, porque en algún momento el aborto era un dogma en los Estados Unidos, ¿no?
Totalmente. La publicidad del aborto después de que se legalizó el aborto en Estados Unidos era en grandes paneles en los costados de los edificios en ciudades como Chicago o Nueva York, por ejemplo, se anunciaba el aborto y del aborto se hablaba incluso en música pop de los 70. Grandes cantantes norteamericanos como Paul Anka, por ejemplo, mencionaba el tema del aborto en sus canciones, ¿no? Y eso no sucede hoy y en parte a ese cambio cultural se debe la victoria.
Hay que ponerse en la época en que efectivamente se acelera la revolución feminista, la indispensable revolución feminista. Los oyentes saben que yo soy muy partidaria de ello, pero donde se empiezan a hacer extrañas mezclas y de repente se hace la enemiga entre el feminismo y la maternidad. Una cosa inconcebible, ¿no? Para quienes hemos criado hijos, hemos hecho una carrera laboral, hemos luchado por nuestra identidad completa. Pero en determinado momento se vende que la maternidad no es muy adecuada si no se quiere realizar.
Exacto. Y esto se ve como una ocasión fundamental, como dices tú, para que la mujer pueda progresar, porque existe esta idea de que la mujer en una relación con el hombre, tras una relación sexual, es la que pierde, entre comillas, porque es la que tiene que llevar un hijo, ¿no? Cuando en realidad es la bendición que hace a la mujer única y, en mi opinión, de varón, en ese aspecto y en otros más, superior al hombre, ¿no? Porque es, digamos, la que tiene el tremendo don de la vida. Entonces, como se considera que esa es una consecuencia, entre comillas, injusta, el aborto se promovió como un tema de igualdad sociológica y como un tema de salud sexual, como un tema, digamos, de salud pública, ¿no?
Esto es muy importante comprenderlo porque los abortistas no son malos. No son personas malignas ni demonios con rabo. Son seres profundamente convencidos de que colaboran en el bien de la humanidad y en el progreso de los pueblos promoviendo esta causa. Luego, es una batalla cultural de mucho fondo, ¿verdad?
Efectivamente. Coincido contigo, Cristina. No son personas perversas y uno de los más importantes líderes pro vida que comenzó, digamos, la lucha para tratar de demostrar que lo que estaba en el vientre materno eran hijos, ¿no? Eran seres humanos. Siempre se oponía a aquellos pro vida que se referían a las personas favorables al aborto como los enemigos y decían: no son enemigos, son rivales, ¿no? Piensan distinto de nosotros y nosotros tenemos que tener una batalla donde las razones que damos sean por sí mismas razones que puedan convencer a las personas.
Sí que hay que entender que el proabortismo se ha financiado con millones y millones de dólares. O sea, que realmente ha sido una verdadera industria.
Totalmente. La proporción de dinero que reciben las organizaciones que son favorables al aborto comparados con lo contrario, es descomunal, ¿no? Para ponerte un caso, en Estados Unidos, con el paso del tiempo, una organización como Paternidad Planificada, Planned Parenthood, ¿no? Termina recibiendo dinero federal en modo impresionante, ¿no? Son más de 100 millones de dólares, o sea, digamos, unos 92 millones de euros al año. Y la excusa es que ese dinero el Estado lo da para otras cosas que no sean el aborto, ¿no? Para otras cosas de servicios de mujeres, tipo control de la natalidad, mamografías, etcétera, ¿no? Pero, como dicen los norteamericanos, el dinero es líquido, se fusiona, ¿no? ¿Cómo alguien puede controlar que efectivamente ese dinero en una clínica específica de aborto va exclusivamente a este tipo de servicios y no a financiar el aborto?
¿Qué tasa de aborto hay en Estados Unidos?
Mira, después de la decisión Dobbs contra Jackson, es decir, la que hace un año casi exactamente revirtió el aborto, el aborto se redujo en 60.000 en medio año, 60.000 abortos menos, ¿no? Pero el aborto está alrededor de los 300.000 por año en Estados Unidos, y para una población de 300 millones ese número es descomunal, ¿no?
Sí, pero fíjese que es inferior con mucho al español, porque ustedes son 300 millones y nosotros, vamos a redondear, somos 50 millones. Y nosotros tenemos 100.000 abortos anuales y ustedes tienen 300.000.
Sí.
O sea, es muy superior la tasa española a la tasa norteamericana. ¿Cómo comenzó la batalla a favor de la vida?
Básicamente comenzó con el uso paulatino de la ciencia, que es una de las grandes ventajas del movimiento pro vida, ¿no? Así como, digamos, el mito de que era un tema de salud pública el aborto, el otro mito es que no destruía nada significativo, que simplemente era un grupo de células, era como extraerse el apéndice, digamos, ¿no? Pero con y esto es, digamos, a mediados de la primera mitad de los años 70, pero como tú sabes, el mundo de la imagen científica, ¿no?, se ha movido de la radiografía a las tecnologías de resonancia magnética, 4D, CAT scans, o sea, cada vez es más fácil las operaciones in útero, en útero, por ejemplo. Cada vez es más fácil comprobar que lo que hay dentro del vientre materno es un bebé, es un pequeño ser humano, ¿no? Entonces, las fotografías 4D que se toman ahora, las ecografías, por ejemplo, efectivamente, son fundamentales para convencer a la gente, mira, acá hay un bebé, ¿no? Y muchas mujeres, después de los abortos, incluso los abortos tempranos, se sorprendían de ver que la consecuencia del aborto era un bebé pequeño partido en pedazos, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los grandes puntos de apoyo, más que cualquier otro tema religioso. La ciencia está del lado pro vida.
Fíjese que cada vez es más inmediato escuchar latidos dentro del útero, percibir una fisonomía asombrosamente humana desde las primeras semanas del embarazo, al cabo del mes restringir el rostro del nonato. Y sin embargo, esto no es muy eficaz entre nosotros, porque hay un prejuicio ideológico. O sea, hay incluso muchas personas que piensan, es tan arduo el tener este hijo, por razones diversas, ¿no? Pobreza, exceso de reproducción en la familia, etcétera, que he de pasar por ello necesariamente. ¿Y entonces qué decimos?
Es una muy buena pregunta, Cristina. Y una de las cosas que ha ayudado mucho a cambiar la mentalidad en Estados Unidos es hacer saber que las consecuencias post-aborto pueden ser enormemente negativas para la mujer, que no es una operación al apéndice, no solamente porque no es un apéndice lo que se saca, sino lo que veníamos diciendo de que es un auténtico bebé que científicamente se puede ver, sino que también las consecuencias post-aborto son tremendas. Y muchas de ellas permanecen escondidas como traumas infantiles, digamos así, que también permanecen ocultos, escondidos, y permanecen por mucho tiempo con efectos bastante devastadores. Entonces, el testimonio de mujeres que han tenido lo que se llama el síndrome post-aborto en Estados Unidos ha sido una de las cosas que ha ayudado mucho a mujeres a entender que, mira, si tú no puedes criar un hijo, tú lo puedes dar en adopción, que es lo que tú señalabas muy bien de mujeres españolas y mujeres italianas, o sea, en lugares donde la natalidad ha caído estrepitosamente, que van a otras partes del mundo a buscar bebés, cuando esos bebés podrían ser españolitos, podrían ser italianos, no podrían ser bebés nacidos acá. y eso llevaría a la mujer embarazada a realmente reducir tremendamente el impacto psicológico de lo que eso significa, ¿no? De lo que significa recurrir al aborto, ¿no? Pero ha tomado tiempo cambiar la cultura. Mira que entre la legalización del aborto y la decisión de la Corte Suprema de revertirla, pasaron 49 años y medio. O sea, los partidarios del aborto estaban a punto de celebrar los primeros 50 años de la legalización del aborto, ¿no?
Por último, en España, sobre todo los llamados medios progresistas o medios de izquierda, siguen con estupefacción lo que está pasando en Estados Unidos y con escándalo, porque les duele humanamente que crezca, digamos, la opinión provida. ¿Qué elementos están marcando este cambio? ¿Qué subrayaría usted de este proceso que sin duda culturalmente llama la atención?
Mira, Cristina, aunque no los creas, las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un poderosísimo contrapeso, digamos, al poder de algunos medios que en el pasado eran únicos, ¿no? Las grandes cadenas de televisión, los grandes periódicos, y al punto que hay periódicos que por naturaleza no son simpatizantes al tema de la defensa de la vida, pero viendo el impacto que hay en las redes sociales, por un mínimo de honestidad periodística, tienen que levantar esas historias también, ¿no? Entonces, las redes sociales y el hecho de que grandes líderes a favor de la vida cuenten con un número muy grande de seguidores en las distintas redes sociales es lo que ha creado, digamos así, una red de comunicación que básicamente, diría yo, compite con la de los grandes medios.
Increíble, pero cierto. Se producen cambios históricos. Se han producido a lo largo de la humanidad y de repente la ciencia puede ayudar a comprender términos y cuestiones que queríamos censurar y que al final tienen que ver con el dolor del corazón en el tiempo. Yo particularmente lo diré siempre. Soy feminista y madre y pienso que tener hijos te empodera frente al poder. Porque que venga un tío a decirte qué vas a hacer con tu vida cuando tienes 3 vidas detrás y has decidido tirar adelante. Que venga. Nos ha acompañado don Alejandro Bermúdez Colorado, director ejecutivo de Tilma Strategies y autor de Yo sobreviví a un aborto, de la editorial Planeta, fundador de la Catholic News Agency de los Estados Unidos. Don Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un placer.
Enhorabuena.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.